Fou brillat sabrent qui va deixar escrita la cèlebre sentència «El descobriment d'un nou plat fa més per la felicitat de l'humanitat que el descobriment d'una estrella». I la lògica ens permet deduir que, en conseqüència, si cada plat de més és felicitat, cada plat de menys és tristor. D'acord, n'hem inventat uns quants darrerament de plats, alguns amb més traça que d'altres, tot sigui dit. Però també n'hem perdut molts en el temps, com llàgrimes en la pluja. Amb ells han desaparegut maneres de fer, costums, usos, significats i fins i tot agrodiversitat, perquè el tomàquet de penjar ha estat dissenyat per fer pa amb tomàquet i la poma verdonzella per fregir-la. És a dir, que només tindrem aquesta biodiversitat conreada si practiquem la cuina que s'hi basa i alhora ha contribuït a conformar-la genotípicament, la que més que cada any es torni a plantar i a collir, la que representa la nostra part alíquota de responsabilitat perquè el planeta continuï sent un lloc per assaborir la vida. En definitiva, que el paisatge és la cuina negociant amb la natura per omplir la cassola i harmonitzar l'entorn, i que aquest país l'hem fet els que hem anat passant, pageses, pescadors, carreters, artistes, obreres, que aquí sempre hem volgut acollir i que el problema mai no és allò que es comença a cuinar, sinó el que es deixa de menjar, de cuinar i de plantar. I que els nostres plats són tresors, potser ni millors ni pitjors que els d'altres contrades, però si nosaltres els oblidem, el món sencer els perdrà. Toni Massanés en el pròleg de Cuina catalana oblidada de Xesco Bueno.
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut,
un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia a tots. Comencem aquest mes de desembre, ja fa uns poquíssims dies, i el comencem amb fresqueta, com ha de ser. I per això, avui que és festa, doncs vinga, La Fonda obre les seves portes. Avui farem un pica-pica extraordinari. Per què? Doncs perquè fa uns dies vam anar al Congrés de Ciència i Cuina que es va fer aquí a la ciutat de Barcelona i vam parlar amb moltíssima gent. Unes converses realment interessants i que ens agradaria que avui el pica-pica fos el més llarg de La Fonda. Què us sembla? Comencem?
La Fonda, amb Pep Noguer.
Hola, bon dia, sóc el Marc Martí de l'empresa Triticum.
Hi ha ciència en un tall de pa?
Pues jo crec que, com amb tota la transformació de tots els aliments, hi ha ciència tot arreu, no? I amb un tall de pa, precisament, pues jo crec que entre les fermentacions i les coccions, pues hi ha molta ciència al darrere.
Ens pensem que un tall de pa és una miqueta de blat, fet farina, barrejat amb aigua, una mica de llevat, i aquí és on ja canviem les coses, no? Perquè... No és necessari un llevat per fer un bon pa?
No, el que s'entén un llevat avui en dia que podem comprar en un supermercat no és necessari. Nosaltres treballem amb ferments naturals, val? Que hi ha una fermentació amb ferments salvatges i al final el que nosaltres volem donar sempre a interpretar amb el pa és que necessita temps per fer-se. El pa no vol velocitat. I dintre del pa, doncs, bueno, només amb el concepte de fermentació, ja hi ha una part físic-química prou important, i després, sobretot, amb la cocció, que hi trobaríem doncs, les reaccions de Maillard, entre altres.
Quant de temps necessitem per fer una bona massa mare?
Bueno, la massa mare ja la podem cultivar, val? La creem nosaltres, i després el prou important és que es faci un bon refresc, val? Amb unes bones farines. La nostra massa mare precisament ve d'una fermentació que fem a través de la pell d'una pell de poma, val? I al final ja no és una qüestió de temps, sinó de bona praxis.
A casa podem fer un bon pa?
a casa podem fer un pa meravellós. Simplement és el que diem, saber com hem de tractar el tema dels amassats, com hem de tractar el tema de les fermentacions, posar-li una bona massa mare, i tot això es pot fer amb, sobretot amb fred. No? El pa necessita temps, i totes les fermentacions en fred el que ens faran, allargant el concepte fermentatiu, farà que potenciem al màxim les propietats organolèptiques del producte.
Si només es necessita temps, una bona tècnica i una bona farina, per què hi ha pa de tantes qualitats ínfimes en el món?
Bueno, al final és un concepte bàsicament perquè la gran empresa, sobretot, que em sap molt de greu dir-ho, però fan un pa d'una qualitat ínfima, i és perquè treuen rendibilitat per velocitat de producció. I el pa, com a tot el concepte de cuina, entenc que necessita temps, i no podem retallar temps al pa perquè la transformació no és la correcta.
Marc, creus que la gran empresa té futur amb un bon pa?
Mira, jo crec que la gran empresa ja seria hora que li donés al pa el que el pa li ha donat a ells. I aquí es queda.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La Fonda.
Hola, soy Giuseppe Scionti, soy CEO y fundador de Novamit.
Giuseppe, impressió en 3D. Què té a veure això amb la ciència i la cuina?
Bueno, nosotros empezamos en una universidad donde trabajamos en órganos artificiales impresos en 3D. Es decir, que usábamos la impresión 3D, pero para crear tejidos, para aplicaciones biomédicas. Un músculo, o cartílago, mucosa oral, córnea, piel. Y después de 10 años trabajando en esto, he pensado que solo estaban las hamburguesas vegetales como Beyond Meat e Impossible Foods, estas hamburguesas muy famosas porque saben a carne pero son vegetales, y pensé, si nosotros en ingeniería de tejidos, en la universidad sabemos hacer tejidos muy fibrosos, parecidos a cortes enteros de carne, ¿no? Porque se puede usar también para uso veterinario, no solo para uso biomédico, estos implantes. Pero si se puede hacer con ingredientes naturales que sean comestibles y que sean biopolímeros, digamos, de varias fuentes, también se puede hacer con algo que sea saludable y bueno de comer.
Tu que ets italià, li donaries un tall de carn d'aquesta que fas tu en 3D, impresa en 3D, a en Dario Secchini? Què creus que diria en Dario?
Yo creo que se ofendería mucho y me mandaría de vuelta para Barcelona, porque en Italia, como también aquí en Cataluña, la verdad es que hay una cultura, unas tradiciones increíbles. En Italia tenemos la Fiorentina, por ejemplo, ¿verdad? O también, si uno va a Japón y le enseña esto, cuando allí tienen el Wagyu, el Kobe Wagyu, o cualquier jamón serrano de aquí, es como una ofender la tradiciones, y nosotros somos casi religiosos los italianos, como aquí, ¿verdad? Y cuando se trata de gastronomía de excelencia. Pero cuando hay que innovar, por algo se empieza, ¿no? Entonces nosotros colaboramos con grandes chefs, con grandes escuelas de cocina como el CIB, ¿no? El Culinary Institute de Barcelona, para justo empezar con algo que obviamente no va a ser a la altura de una alternativa de estas carnes, pero nunca se sabe, porque al principio los coches eléctricos, ¿no? Los Teslas al principio no iban tan rápido como van ahora, y al principio la gente reía cuando veía un coche eléctrico, un Prius, por ejemplo, y ahora ya muchos jóvenes, ¿no?, prefieren un coche eléctrico, no solo porque sea mejor para el ambiente, sino porque incluso es más increíble de conducir. Pues pensamos que muy pronto habrá cortes de carne alternativos de ingredientes que sean muy saludables, como los nuestros, por ejemplo. Empezamos con proteína de guisante amarillo, y a lo mejor conseguimos infiltrar la grasa de una forma que en un supermercado se puede encontrar algo que sea superior al filete de 3 euros, ¿no? De 3 euros que encontramos al lado, y las personas preferirán esto porque no tiene colesterol, no tiene antibióticos, no tiene estrógenos o no tiene traza de salmonella, etc. Y bueno, yo pienso que va a llegar el momento muy pronto.
Aquí hi ha una cosa molt clara, no? Ara es parla molt d'hamburgueses veganes, i hi ha molta gent que es torna vegana o que és vegana i que menja aquestes hamburgueses. Però hi ha una reflexió. Tu no creus que la gent que és vegana el que no vol menjar és carn, i per tant aquests talls haurien de ser d'un altre sabor? És a dir, per què fer un tall de carn amb proteïna de pèsol però que tingui gust de carn? No li trobo sentit a vegades.
Es correcto, pero la respuesta es muy simple. La respuesta es que han hecho estudios en Estados Unidos, el 93% de los que compran estas carnes no son veganos. La solución a la pregunta es esto, que es justo las personas que le gustaría comer carne, pero por varias razones quieren disminuir el consumo de carne, que buscan algo que tenga la experiencia de la carne. Entonces ahí se entiende que es verdad que los veganos y vegetarianos no son los consumidores más habituales, incluso para las startups como la nuestra, no son los clientes más interesantes, porque si alguien quiere hacerlo para la salud de las personas o para el ambiente, es mejor que disminuyan de comer carne los que comen carne, no que las personas que comen legumbres, fruta y verdura, que sean muy frescas y saludables, que sustituyan esto con una alternativa a la carne. La alternativa a la carne vegetal, digamos, o llamarla como queráis, no es más sano que legumbres o verdura o fruta.
Giuseppe, parlem de sostenibilitat, has parlat de la proteïna de pèsol, però què és més sostenible? Un tall de vedella dels Pirineus que ha crescut allà a dalt de la muntanya, o una hamburguesa feta amb soja que ve de Brasil?
Sí, es correcto que hay muchos parámetros, y entonces la ciencia es lo que tiene que venir primero, porque hay cuánta agua se necesita, cuánta tierra se necesita, cuánta, por ejemplo, metano, CO2 se emite, ¿no? En algunas cosas es mejor una hamburguesa vegetal, pero que no sea de buena calidad, en otras cosas es mejor una carne muy sostenible. Pero lo que está claro es que el 95-99% de la carne que encontramos en el supermercado no es esta carne de las películas de Suiza o de las montañas de Cataluña, sino viene de ganadería intensiva, y esto no es muy sano, la verdad.
Tu, que ja fa uns quants anys que ets per aquí a Barcelona, tenim algun element, tenim alguna proteïna que poguéssim fer això i que no haguéssim d'anar a buscar proteïnes vegetals d'altres indrets, que sigués una proteïna menys viatjada?
Sí, nosotros cuando trabajamos con los proveedores de ingredientes le preguntamos qué se puede hacer aquí, porque muchas veces es verdad que le usamos proteína que viene de Francia o de Canadá, hay muchos proveedores chinos, ¿no? Nosotros hemos estudiado y nos han dicho que aquí también puede haber guisante, puede haber garbanzos, puede haber trigo, arroz, puede haber incluso cáñamos. Lo importante es que las tecnologías nuevas no dependan de un solo ingrediente, porque si no ayuda a lo que es el monocultivo, y como decías, ¿no? Importar de Brasil o importar de lejos, que no es bueno para el transporte, pero también tampoco es bueno porque algunos de estos pueden ser asociados a deforestación o otros problemas que son muy graves alrededor del mundo.
¿Anem a fer alguna cosa amb mongetes del ganxet?
Yo creo que deberíamos hacerlo contigo, ¿no? Que has trabajado mucho, eres de aquí, y la verdad que si te dedicas tiempo, vente un día al laboratorio y lo probamos.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Hola, bon dia, sóc Pere Planagumà, cuiner i creador d'Escatagarum.
Pere, tu ets un bon amic de La Fonda, el qual compartim ja unes quantes vegades. Avui estem a aquest congrés de ciència i cuina. Portes l'escata, però per la gent que no ho conegui, què és l'escata?
Bé, l'escata és una salsa d'anxoves, és una reinterpretació de l'antic gàrum. Llavors, l'escata s'elabora a partir dels subproductes que generen durant el procés de salaó de l'anxova, en aquest cas d'anxoves al xillo de l'escala.
Quan agafes l'anxova, el seitó, i el poses amb sal, allà genera algunes coses que acaba, diguem-ne, per una banda l'aigua del propi seitó, la sal entra dins del seitó, i aquesta aigua que, de fet, avui que també estem parlant aquí de sostenibilitat, això és una cosa que es llançava, no?
Sí, desafortunadament es llançava, encara es llença. El que succeeix a dintre del barril amb el seitó, com bé dius, la sal, doncs, és que es produeix un procés de degradació enzimàtica de la proteïna, i durant aquest procés, doncs, si en una fase inicial teníem el seitó i la sal, acabem tinguent el seitó, aigua i la sal. El que passa és que aquesta aigua és una aigua, doncs, que té un sabor, té unes peculiaritats molt, molt interessants per la cuina.
I per què ho fem servir, això?
De fet, es pot fer servir per tot, és a dir, és un substitut de la sal. Llavors, en totes les elaboracions on intervingui la sal, podem substituir la sal per aquest gàrum i, a més de salar, tindrem aquesta càrrega gustativa que aporta.
Podríem dir que és una mena de sal líquida amb gust d'anxoves.
Sí, exacte, és això, és un condiment líquid amb sabor d'anxoves i que té un sabor umami també al mateix temps.
En aquest congrés presentes una cosa que és una mica curiosa, no?
Sí, en aquest congrés presentem un oxigàrum, que és una salsa que combina dues elaboracions, en aquest cas el vinagre i el gàrum. Amb aquesta salsa el que obtenim doncs, és el dolç, el salat, l'àcid i l'umami, és a dir, quatre dels cinc grans sabors que podem percebre a la boca els identificarem amb aquesta salsa.
Veig aquí unes ampolles de cervesa. No em diràs que has fet una cervesa amb gust d'anxova.
Sí, aquest és un projecte també molt xulo amb uns amics de l'Escala. No és pròpiament un producte escata, però sí que podríem dir doncs, que és un producte derivat, no? És a dir, a partir de l'espina de l'anxova molguda, que és un dels meus productes, hem començat a desenvolupar una cervesa que s'ha traduït doncs, amb espina birra, que és una cervesa tipus Weissenbock de blat, on durant el procés d'elaboració s'incorpora l'espina de l'anxova.
Per algú que ens estigui escoltant pensarà aquests cuiners s'han tornat bojos. N'hi ha tant per això o no? Què els diries tu?
No, bojos no. És a dir, aquí hi ha un afany, una intenció doncs, d'aprofitar, d'utilitzar els nostres productes, el nostre llegat, la nostra història, la tradició, traduït en productes que es puguin provar, que es puguin consumir a dia d'avui. És una nova forma d'aplicar també la sostenibilitat.
Anem a tastar l'oxigàrum i l'espina birra?
Vinga, va, anem-hi.
La Fonda.
Jordi Guillem, de Real Ice Cooking Studio del Vendrell.
Jordi, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí estem.
Escolta, ara què fas tu, impressores? Però tu no ets cuiner.
Sí, sóc cuiner, però avui en dia la tecnologia, al final són eines no, que diem a la cuina i avui presentem aquestes eines no, que també podem fer servir com per cuinar.
Una impressora que fa motlles?
Sí, tenim una impressora, l'Ultimaker, que fa, en aquest cas, fa el que serien molles de plàstic. Després tenim la Maiko, que fa molles del que tu vulguis, el que tu dissenyes abans a l'ordinador, no?
Fa una estoneta he tastat un... Bueno, semblava un croissant, però no era un croissant. Era una mena de torró o de bombó glaçat amb gust de croissant. Aquest motlle que heu utilitzat l'heu fet amb aquesta màquina?
Correcte, el Carles de Food Lab el que ha fet és dissenyar aquest motlle i nosaltres el que hem fet és això, aplicar-lo al gelat. És a dir, hem presentat aquest torró glaçat de croissant, pues encamisar-lo com faria un pastisser tota la vida, però amb gelat, que complica molt més la feina, perquè estem parlant d'un gelat que l'has de treure molt ràpid, abatir i tot això. I és un torró, un bombó gelat de croissant.
Veig aquí una altra maquineta, la Cocus. Què és això?
Pues la Cocus és una altra impressora per imprimir qualsevol producte alimentari. Ja hem vist molt els cafès que et fa una foto físicament de la teva cara i pots imprimir-la damunt d'un ingredient. Nosaltres hem preparat aquest macaró amb vinagre Flavius i el que fem és pues, presentar el logo, no? El logotip d'aquesta empresa sobre un macaró i sobre qualsevol altre aliment.
Jordi, tu ets un gran cuiner amb estrelles Michelin i hi ha una cosa important, no? Avui en dia la cuina va més enllà d'estar només en un restaurant.
Jo crec que sí, que jo crec que el bonic de la cuina i el que hem crescut tant aquí és no solament els cuiners que ho fan molt bé, sinó també els grans productors, els grans elaboradors i, a part, la gent que està treballant amb noves tecnologies que fa que això sigui imparable, no? Perquè estem veient aquí, això són virgueries, no? I el que fem és millorar aquesta estètica, aquest entorn no? que fa la cuina i veure productes que realment fa temps enrere eren impensables.
Aquesta incursió entre els cuiners, cuineres, els i les científics i científiques, com ho veus això? Té algun aturador? Perquè, clar, jo crec que encara estem el principi de tot plegat, i en Harold McGee i l'Herbetis ja fa una colla d'anys que s'hi han posat.
Jo crec que sí, però crec que encara ens falta. No he vist treballar en un restaurant, un cuiner, un científic junts. Podríem parlar que Ferran Adrià va ser el creador d'aquesta tendència, no? Però no he vist cap cuiner mà a mà amb un científic a la cuina, és a dir, aquell científic dins de la cuina, i crec que aquest pas seria una cosa molt important perquè nosaltres anem a prova-error com els científics, però crec que amb un científic al costat la prova-error no seria tanta prova-error perquè ja té les seves senyes i explicaria, no, això no pot funcionar mai, Jordi, no ho provis perquè això és impossible.
Moltes vegades s'ha parlat d'aquests menús tan llargs dels restaurants que segurament des d'una vessant gastronòmica són molt bons, n'hem fet molts, tu i jo, junts, però clar, sempre parlem a vegades de les digestions, no? La digestió avui en dia també hi ha ciència en una digestió. En què posem en un menú perquè després tinguem una bona digestió?
Correcte, això és una cosa, és un concepte molt important. I molts cops, molt cuiners, no provem el menú que fem de degustació. I crec que, si parles, potser hi ha una mica de tendència, potser els que estan més a dalt sí, però els errors que fem molts cuiners a vegades és de no provar el nostre propi menú i veure si això realment és o és indigest, o equilibra, ara ficar alguna cosa més àcid, ara aquí acabo amb dolç, acabo amb un amarg. Tot això crec que encara es queda camí, tu dius, Pep, això encara hi ha camí per recórrer.
Moltes gràcies, Jordi.
A tu, un plaer. Merci.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Hola, sóc Josep Maria Guasch, de Pastisseria Targarona, d'Igualada.
Pastís d'Igualada? Què és això?
Bueno, és una necessitat que teníem. Doncs hem fet un pastís de viatge que la gent se'l pugui importar fora d'Igualada o dins d'Igualada. I l'hem batejat amb el nom de Sant Bartomeu.
I què porta? Perquè, clar, això de pastís de viatge, això no se sent gaire, eh?
Bueno, sí que se sent, però potser a Catalunya no està prou implementat. Sí que fora, cap a França, i això sí que és un pastís molt, molt típic.
Home, jo que vinc de la Garrotxa, allà tenim la coca de llardons, tenim el tortell d'anís, i aquests pastissos, aquestes menes de coques que no necessiten nevera i que es poden transportar, això és molt interessant.
Sí, a Igualada teníem una mancança i, bueno, donant-li 3-4 voltes, doncs hem pogut dissenyar aquest pastís, que a més està fet amb ingredients de quilòmetre zero, tots de la comarca.
Què porta?
És un pastís, doncs, que està fet amb un plum cake de praliné d'avellana, una poma i un merengue d'ametlla. Doncs tot en producte de la noia.
Això es mereix un bon birranci, una bona garnatxa, un bon moscatell. No sé què us agrada posar als Igualada.
Bueno, un bon moscatell, sí. O un bon birranci també, tot.
Cap on creus que ha d'evolucionar la pastisseria?
Bueno, la pastisseria ja està evolucionant, doncs, cada vegada productes més nets, més frescos, i desmarcant-se, doncs, d'aquesta pastisseria industrial que no van nosaltres. Hem d'apostar per les coses fresques i ben fetes, i de quilòmetre zero, sobretot.
Producte de casa.
Producte de casa. És la manera més sostenible que hi ha de treballar.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I m'acabo de trobar aquí a un dels cuiners més activistes que he conegut fins ara. I a més és de l'altra banda del món, d'Ushuaia. Lino, què tal, com estàs?
Hola, com estàs? Des d'Argentina, de Ushuaia, el fin del mundo.
El mar està feliç?
El mar está feliz en esta partecita pequeña del mundo que estamos muy pegados, muy cercanos a la Antártida. O sea, eso es el fin del mundo, son las aguas más limpias, más puras que hay en el planeta, y el mar está feliz porque hubo una intención de ataque con colocar una industria de salmones, o sea, son jaulas flotantes sobre el mar, y lo que hicimos fue tratar de impedirlo, y hoy tenemos una ley que está protegiendo las aguas y hemos evitado que esa industria se instale. Y nosotros tenemos por experiencia lo que está sufriendo Chile. Toda la Patagonia de Chile desde los años 80 hasta hoy tiene una industria que es la industria del salmón, y eso ha provocado la muerte en gran parte del mar chileno, evitando la biodiversidad. O sea, no hay más vida en los lugares donde hubo una salmonera. Ese es el problema.
¿Y cómo se consigue esto? Porque aquí las sardinas y las anchoas ya hemos encontrado microplástico.
Claro, eso es otra consecuencia del mal uso de las malas costumbres que tenemos los habitantes del planeta. Como si, o sea, tirar la mugre, tirar la basura y los plásticos al mar fuera una solución, esconder la mugre bajo la alfombra. Pero la casa nuestra, el mundo nuestro, el pequeño mundo en el que vivimos, es la casa nuestra de todos. O sea, no podemos ir como tirarle la mugre al patio de otro. Eso no existe, no es tal. Y lo que puntualmente la industria del salmón lo que hace es que los alimentos y todos los sólidos, los residuos de la industria van a parar al fondo del mar. O sea que es un impacto directo al planeta en ese sentido. Y las fugas de los salmones, esos individuos salmones que salen de las jaulas, que se escapan, van a ser los depredadores de las especies locales que estén en ese sitio. No olvidemos que el salmón vive en el hemisferio norte y esta lucha que estamos teniendo nosotros es que las temperaturas del agua coinciden con las temperaturas de Noruega o de Alaska y quieren replicar esa industria por acá abajo. Entonces, no, esa es la idea de poder defender, mantener un equilibrio en el planeta y no fabricar cosas que son de mucho consumo. Ese es el gran problema que tenemos en el planeta, que es la industria y es la economía, lo fue siempre y lo seguirá siendo, seguro.
Parece que el mundo cada vez se hace más pequeño y que todo el mundo quiere comer la misma cosa, ¿no? Podríamos hablar de soja o podemos hablar de los salmones, como hablabas tú, ¿no?
O del aceite de palma, ¿eh? que es tan buscado y está provocando una deforestación en el Amazonas, que se está buscando ese aceite de palma. Y genera otros efectos dominó, como que está empezando a faltar alguna especie de fauna animal que vive alrededor de la palma. Bueno, ese es el problema que tiene el hombre, que hace productos que no son para matar el hambre, sino para cubrir una necesidad muy boutique, muy gourmet de una élite social. ¿Se entiende?
Y esto, Lino, ¿cómo lo vas trabajando el día a día? Porque, claro, ser un activista en una gran ciudad o en una zona muy, digamos, que hay mucha gente, es fácil, ¿no? La gente te escucha, ¿no? Pero tú estás ahí en un sitio muy recóndito, ¿no? Y el mundo ahora, como digo, cada vez es más pequeño.
Tenemos que gritar más fuerte y para eso usamos las redes sociales, pues normalmente en este tipo de acciones los medios gráficos o los televisivos o los radiales de aquellos modelos tradicionales a los que estamos acostumbrados no te permiten hablar del tema porque normalmente están pagos por la otra parte, que es la que hace la explotación económica. Entonces usamos las redes sociales nuestras y se va multiplicando y se multiplica muy rápidamente porque la gente necesita que alguien le diga que la está cuidando, que le interesa, que le importa, y no solamente buscarlo a través de una plataforma o un débito automático o que te lo mandan con un delivery o estas cosas que están sucediendo hoy. Está bueno volver un poco para atrás porque va a ser tiempo que evolucionemos y la evolución no es para adelante, sino es para atrás. Tenemos que regresar a ser lo que realmente somos porque esto nos estamos autodestruyendo de esta manera. O sea, no está bueno. Y los gritos, lo que te decía, son más fuertes desde el fin del mundo y por eso las oportunidades que tenemos de hacernos oír y de viajar al mundo y poder compartir esto está maravilloso. El único secreto es seguir hablando, hasta inclusive con los que no están de acuerdo. Pero tenemos que hablar. La única manera es la cultura, es la educación, es saber de qué se trata.
¿Cuántos peces distintos ahora ya no te puedes comer que cuando tú eras pequeño te comías o estaban en el plato de tu mesa?
Sí, hay muchas cosas que van perdiendo el sabor por la genética. Se va cambiando la genética de por ejemplo, lo que más extraño en mi país, por ejemplo, o en el mundo, es el verdadero sabor de los tomates y el verdadero sabor del maíz, del choclo. Entonces son sabores que se han desaparecido porque se cambia la genética en las semillas para que los productos puedan soportar pestes o tormentas o efectos climáticos. Entonces, para que el productor tenga ese producto, se va cambiando la genética de los alimentos. Por eso es que se está volviendo al producto verde y es más costoso. Hay que volver. Es tiempo de volver.
Hemos podido probar dos tipos de salmones hoy. Uno que es el que te encuentras en el súper y la otra es el que nos has traído tú. Totalmente distintos.
Claro, ese es el salmón que se produce en Chile para un mercado en que normalmente el más fuerte, el cliente más importante de esa industria es China, Rusia y Estados Unidos. Está entrando un poco a Europa, a España, está entrando a la hotelería para los eventos. Entonces hacen trampa y ponen como que es un salmón criado bien en Noruega. El criado bien de Noruega no va a ser igual que uno natural, un salvaje, libre, salvaje, natural, como puede ser el salmón de Alaska. Todo lo que sea criado va a tener una dosis diferente porque no come lo que come normalmente un salmón, no viaja lo que viaja un salmón, no es un atleta. Es un gordo oso que está dentro de una habitación nadando alrededor en un círculo, en una jaula, y se le va a poner el color en el final. O sea, es como comer pan y comer chocolate. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero, bueno, la penetración del marketing de estas industrias ha hecho que hoy el salmón esté sobre todo los sushis que existen en el planeta. Pero el sushi no nació con salmón. Nunca tuvo salmón un sushi. Entonces, un sushiman no podría ser, no puede vender algo que no tenga salmón. Y eso es totalmente mentira. O sea, porque un sushiman que no tenga salmón no va a poder ser nunca un desocupado. Hay que trabajar en la pesca de cercanía y hay que explicar que eso es bueno, que esto es verdad, y dejar de usar cosas que son bonitas nada más que para la mirada.
¿Es una utopía que el mar esté feliz en todo el mundo o tendríamos que tener a muchos linos por todo el mundo gritando alto y claro?
Hay muchos linos, estoy seguro que hay muchos linos, lo único que tienen que sacarse un poco es la vergüenza de gritar aunque estemos solos, porque siempre dentro de un año o dos vamos a ser dos linos o tres y vamos a seguir sumándonos y vamos a estar, porque es la única manera de darnos cuenta de que eso es así. Y lo importante de esto, que lo veía hace unos días ahí en Madrid con el mago este, el mago Pop, que fue, no fue lo que me quedó sus grandes trucos, sino su mensaje, que decía que lo importante de los sueños no es cumplirlos, sino seguir soñando. Y esa es la idea de que nos imaginemos un mar que esté feliz en su totalidad, porque la vida la tenemos en el mar. El mar es el que nos va a salvar la vida.
Grito grande para Ushuaia.
Vale, vengan y son bienvenidos. Ushuaia va.
La Fonda.
Buenos días, François. ¿A qué sabe esta mañana?
Sí, buenos días. Estamos en la Universidad de Barcelona en la Science and Cooking World Congress, la segunda edición. La primera fue en 2019 y es un regalo de la vida también. 3 días con los mejores científicos de la alimentación y los chefs de grandes restaurantes de Barcelona, de Cataluña, de España, del mundo.
Me he dado cuenta de que estamos aquí hablando científicos y cocineros y cocineras y por una parte hablamos el mismo idioma, pero por otro vosotros tenéis un lenguaje totalmente distinto.
Sí, pero al final pienso que el más importante es la comunicación, ¿eh? Porque la investigación es una cosa, es muy complicado, pero si no puede comunicar los resultados al público, a todo el mundo, que todo el mundo puede utilizar que, o no puede utilizar los resultados, es una pena. Entonces, sí, una parte de los científicos no tiene el poder de comunicación. Otros, sí, depende de tu origen, de tu... Soy un sommelier al origen, un chef y un científico. Tengo este, no poder, pero esta facilidad de comunicar. Pienso que es muy importante porque... Un gran artista de Quebec, soy de Montreal al origen, vivo en Barcelona después de 5 años, pero un gran artista de Quebec, recuerdo al final de cuando el siglo pasado a 2000, sí, una entrevista y sí, la persona dijo, ok, ¿cómo será el futuro? Y rápidamente, sí, el nuevo siglo es el siglo de la ciencia por el público. La utilización de la ciencia para el público, el conocimiento, el transferencia de conocimiento al público. Está ahora. Es el momento que el público tiene la mente abierta para recibir la información científica. Pero si hablo de Betayonon y de Sotolon, es difícil de entender. Es mejor de comunicar en la zona de confort del público. ¿Qué es tu zona de confort? Tú hablas de biodiversidad, de la montaña, de los aromas, de naranja, de plantas silvestres. Es fácil de entender. Comunicación, comunión.
Cuando uno no sabe de vinos, por ejemplo, él dice, yo sé si me gusta o no me gusta un vino. Pero los sommeliers, los enólogos, vais mucho más allá y buscamos a veces cosas que uno, digamos, no percibe, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se educa el paladar hacia un vino, pero también, por ejemplo, hacia catar una mantequilla?
Sí, sí. Es como para correr el maratón necesito de un kilómetro un día, dos kilómetros el otro día, es el mismo. Tenemos la suerte, la gente, cada día necesito comer. Eso es fácil de aprender, porque si tú comes un plátano a la mañana, si tú no hueles, no oler el plátano, no voy en tu mente, no voy en tu cerebro. Necesito crear un banco de información. Y es fácil, cada día tú comes, huele, textura, beber todo. Y es muy importante las palabras, la comunicación con los otros, porque cuando tú comunicas, tu mente se estructura, la mente, mucho más. So, habla. Habla, es muy importante de hablar de qué tú comes, qué tú bebes. Pienso que es la primera forma de entender la gastronomía, porque la gastronomía es no solo el restaurante 3 estrellas Michelin, es cada día a tu casa. Es un tomate que es muy fresca, un poco de aceite de oliva que es buena, de Cataluña, un pan tostado, y es un poco de sal, es gastronomía. Es el momento que tú pienso, así, ok, ¿por qué esta tomata? Este tomate está perfecta, este pan, no gusta este pan, prefiero el otro pan. Y, es mucho tostada, es mejor que fresco. Es conocimiento, es reflexión, es gastronomía. Es la ciencia, la manera de pensar de la ciencia es solo para ver, ok, ¿qué es? Es un teléfono inteligente, ¿cómo funciona? Es muy fácil de entender, pero puede ser que tú entiendas, que tú comprendas mucho mejor este teléfono para hacer una mejor utilización. Es el mismo con la gastronomía. Mejor utilización del pan, con chocolate, con tomate, con cualquier cosa, con avocado, será mejor al final para ti, porque tu conocimiento.
Si cogemos un queso, depende de su maduración, este queso puede tener unos aromas u otros. Hace muy poquito estuve haciendo una cata de quesos con una gente y yo les dije, en un queso de la piel fregada, la piel lavada, tipo como por ejemplo un Borsol o como por ejemplo un Munster, ¿no? Cuando les di un queso muy, muy madurado, les dije, y cuando lo estaban probando, esto huele a pies sudados. Y mucha gente hizo cara de asco cuando se lo estaban comiendo y estaban diciendo que es muy rico. ¿Cómo es la mente, no? Que nos puede percibir así.
Sí, no conozco persona que va a comer el pie sudado, pero el queso sí. So, es la mente, es muy extraño, ¿eh? Un fruta de Asia, que es el jackfruit, se huele la mierda totalmente para nosotros. Pero las personas en Tailandia gustan mucho esta fruta. Es como, pero es difícil. Es cultura. La cultura del queso aquí no es la misma en Japón. ¿Por qué? Hay diferentes cosas. Los japoneses no tienen enzima para la digestión bien de la leche y del queso. Al final, en la evolución a la Darwin, los japoneses se fue fuera del queso. Aquí no, tienes esta enzima. So, entonces, ¿por qué tú encanta? No lo sé, tú encanta este queso y yo no. Porque se huele muy mal para mí, y huele muy bien para ti, o huele mal, pero encanta en la boca. No, es la estructura de la mente del humano, es muy especial. Es muy difícil de captar todo. So, ahora trabajamos con AI, con muchas cosas. Yo trabajo con las aromas, pero no es la última cosa del gusto, ¿no? De cuando es el momento de catar un vino, una cerveza o de comer un queso. Hay muchas cosas, la textura, las aromas, a la nariz, en la boca, la acidez, papá, tu cultura, tu background, la familia, la experiencia. Hay muchas, muchas cosas y es imposible de entender todo. Es porque aquí 3 días, cuando no lo sé, en 3 días puede ser que es 90 o 100 diferentes científicos que va a hablar de gastronomía, de la ciencia en gastronomía. Y al final, enciendo nada.
Hablando de aromas, ¿hay algún olor, hay alguna comida que te haga llorar de emoción o te haga llorar de rabia?
Sí, emoción, hay muchos. Sí. Las aromas son enlaces a tu emoción directa, no hay filtro. Cuando tú oler un olor y tu mente dice, ah, canela, ok, está en tu mente. ¿Entiendo? Es imposible de olvidar. Es imposible, está en tu cuerpo, en tu mente. So, cuando tú ves una fotografía, una obra de Picasso, puede ser que, ok, no, no me encanta, te voy y está, es terminado. El olor, no. Las olores provocan muchas emociones que son, es un poco, no un poco, es el efecto de la Madeleine de Proust o de la película Ratatouille, el momento del crítico gastronómico, que soy muy duro, muy, muy cerrado, con su lápiz, está, y el plato que llega es la ratatouille. Y al momento que ve la ratatouille y que huele que el olor de la ratatouille, la lápiz se va, es pum, pam, pum, pam. Está cuando fue joven con su mamá que cocina la ratatouille porque es del sur de Francia. Eso tiene emoción ahora yo. ¿Y por qué? Cada vez es yo, cuando oler rosas secas, rápidamente soy a 5 o 6 años en la habitación de mi abuela. Y abierto, como dice, los tiroirs, las
cajones.
¿Y por qué? Mi abuelo ofrece a mi abuela rosas muchas veces. Y mi abuela va a secar las rosas y se guardar las rosas. Cuando voy en su habitación, la olor de rosas secas. So ahora, si voy con un mal vacío de Sitges, si huele rosas, ¡pam! Soy directamente al momento en la habitación de mi abuela. Es mágico, ¿eh? Es la magia de las aromas. Es la buena parte. No tengo mal olor. Pienso que no existe mal olor. Pero depende de tu experiencia. Si tienes una experiencia muy mal en tu vida, un momento no lo sé, pero un accidente o no lo sé. Y a este momento fue un olor de no lo sé. Cada vez que tú vas a oler este olor, tú vas a revivir un poquito este evento. So es difícil si es un momento muy mal en tu vida, pero espero que todas las emociones son buenas y puedes revivir, ¿eh? Ese rebirth of cada vez es para mí es fabuloso. Cada vez que tú hueles un diferente aroma, puedes revivir momentos importantes de tu vida. Es time traveling, ¿eh? Es un viaje en el tiempo. Es como la máquina a viaje. Recuerdo la película La máquina a viaje en el tiempo. Es esta. Tenemos el poder de viajar cada día en nuestra vida, muchas veces en el mismo día.
En este Science and Cooking se habla de sostenibilidad, se habla de biodiversidad. Hay personas cultivadoras de vainilla que ayer me decían, pero esto de la sostenibilidad, ¿qué es? Porque lo tienen ya integrado ellos mismos de la forma que viven, ¿no? Y por otro lado, la antítesis tenemos la inteligencia artificial y la que estás liando en Japón. ¿Qué nos cuentas de esto?
La sostenibilidad, ahora todo el mundo habla de sostenibilidad, todas las empresas, porque estamos en un momento muy importante de la humanidad. Estamos vivimos un momento de transición ecológica, muy importante, porque los cambios climáticos tienen un impacto muy importante en nuestra vida, en la natura, y necesita cambiar nuestra manera de vivir, de trabajar, de cultivar, de todo. Eso es por qué todo el mundo. Es como un poco comercial al final, porque todas las empresas, sostenibilidad de todo, sostenibilidad del coche. ¿Qué es la sostenibilidad de un coche? No lo sé, pero pienso que el más importante antes y después la palabra sostenibilidad es sobrevivir. ¿No? Y no es, no es la planeta también que el humano. El problema ahora, el problema es un problema de la humanidad. La planeta va a sobrevivir. ¿No? Si hay un fuego muy grande y, en la selva, 50 años más será una selva. So, hoy la planeta va a sobrevivir. El humano no lo sé. Es porque la sostenibilidad ahora es muy importante. Nosotros trabajamos ahora con Sony AI, inteligencia artificial en Japón, después de 2018. Es un poco loco decir, ok, soy un sommelier, un chef, y ahora creo una ciencia en 2002 de armonías moleculares, que es armonías de los aromas en la comida, en las bebidas, en todo, las aromas. Pero Sony, ahora Sony Music, que es especializado en música, en película, en gaming, PlayStation, bla, bla. La nueva era de Sony es inteligencia artificial. ¿Por qué? Inteligencia artificial es, puede organizar... si tú encanta música, tú escuchas, tú vas en Spotify o no lo sé, Apple, y tú organizas tu música y... Spotify, tú envías muchas músicas que sí, tú vas a encantar esta música. Se organiza tu música. Es inteligencia artificial. Es una manera de gestionar muchos datos y para seleccionar con sentido. No hay sentido en AI, pero... Tú tienes sentido en tu música, en tu selección. So, AI intenta de reorganizarse. Ok, tú vas a encantar esta música. Ahora vamos a ver con Sony si puede utilizar el AI para crear una nueva interfase, como una app, para los chefs, para los creadores, para los cocineros a la casa, para los amantes de vino, de bebidas. O sea, okay, al momento de la creatividad, ¿qué pasa en la mente del creador? No, es como menos que un segundo, ¿eh? Pero ¿qué es este momento de luz? Que, ah, tengo una idea, este queso de cabra, yo lo veo con un limón, pero con limón verde y un poco de aceite de oliva y un poco de romero. ¿Por qué? Todo se va muy rápidamente. Cultura, conocimiento... ¿cómo sé? El gusto, las aromas, hay muchas, muchas cosas. So, ahora, después de 3 años con Sony, creamos una base de datos muy impresionante con todo lo que pasa en la mente de un chef e intentar sentido, joy, happiness, el placer, y para ver si puede crear un diálogo, no reemplazar. Crear un diálogo con los chefs en AI. ¿Qué es un diálogo? Cuando dos chefs, dos cocineros, trabajan en una cocina, a la noche es, no sé, es 22, es 10 y media, es el fuego, trabajan mucho, y dicen, ah, aquí, este berenjena está increíble, ¿eh? Sí. Ah, ¿por qué no? Mañana vamos a ver por qué un poco de miso y de queso roquefort azul será increíble con este berenjena. Es un momento muy rápido que tiene un luz que ha abierto. Ah, vamos a crear un nuevo plato. Intentar de crear esta cosa, recrear en un diálogo con AI, porque AI tiene los datos, increíble, pero como... Como en la mente del humano, cómo puede seleccionar y crear nuevas cosas con el humano, no sin el humano. So, en esta es funcionar. Vamos a presentar hoy a Science and Cooking dónde está el proyecto. Fue la primera vez que presentó el proyecto con Kitano-san, que es una de las mentes más inteligentes en Japón, que es el número uno a Sony. En Sony AI, fue aquí, en Barcelona, en 2019, en febrero 19, para presentar la idea solo la idea en papel, vamos a utilizar la AI para crear nueva gastronomía, para crear un diálogo. Hoy vamos a presentar una parte del resultado, porque no está terminado, pero está en camino, en marcha.
Muchas gracias, François.
Gracias a ti. Perdona por mi castellano aproximante. Gracias.
Hola, sóc el Nacho Juan Creix de Plat Institut.
Veig que estàs fent bombolles que volen. Com és això?
Pues mira, fa 4 anys que fem un estudi sobre col·loids i sobre com serien les màquines del cotó de sucre del futur, i a través de l'estudi aquest hem dissenyat una tècnica per encapsular aromes en núvols voladors comestibles que volen més de 5 minuts, i ara estem, pues, podem dir que estem dintre del postre del celler de Can Roca, entre altres llocs meravellosos, i que hem aconseguit que la tècnica feta amb la investigació de Food Design i Food Tech arribi a les arts culinàries.
O sigui, que quan som petits tenim uns globus que cauen a terra, uns altres que volen, i aquí aquesta bombolla l'hem d'atrapar per menjar-la.
Correcte. Es tracta una miqueta de jugar amb el menjar per trencar les lleis de la realitat. Nosaltres el que volem és, d'alguna manera, nutrir l'imaginari col·lectiu. La realitat es divisa amb les capacitats que tenim avui de divisar la realitat, però en veritat hi ha moltes més coses que hem de descobrir.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Herbetis, que diu així: de la mateixa manera que la música electrònica crea els seus propis sons, la cuina, nota a nota, crea els seus propis aliments. Esperem que aquesta fira tridimensional que hem fet avui a partir d'aquests mini-reportatges de Ciència i Cuina us hagi agradat, i si Déu vol ens tornem a trobar res d'aquí un parell de dies. A passeu!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura, caic sense pressa guardant cada mirada, abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat,